Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.
Hoy te doy el capítulo arrancado de los libros de historia. Una lección que nunca aprendiste porque nunca te la enseñaron. Hoy te doy una lección gitana.
Bueno, esto que acaban de escuchar es parte de la campaña que la Fundación Secretariado Gitano puso en marcha hace algunos meses para reivindicar su historia y llamar la atención sobre el desconocimiento que tenemos en general todos sobre esa historia que se remonta en el tiempo varios siglos atrás. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a charlar con Pepe Heredia, gitano, sociólogo y miembro de Calé Amengue.
El motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio gratuito manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted?
¿Cómo? No, a ver, es que habla muy deprisa usted, que no le entiendo.
Bueno, ¿cuántas veces hemos recibido llamadas como esta? Bueno, a veces hasta varias diferentes en un solo día. La venta vía telefónica, como la que se realiza puerta a puerta, puede llegar a ser muy agresiva. Hoy en nuestra sección Consumo Cuidado os vamos a contar cómo protegernos y qué derechos tenemos ante acciones de venta que pueden llegar a ser muy molestas.
El primer modelo es de cartón piedra. Tiene los ojos fijos de cristal, la boca cerrada y lleva una peluca de pelo natural. Cuesta la friolera de 85 pesetas.
Bueno, fue lo más para las niñas de los años 40 y 50 del siglo pasado. Una muñeca que parecía de verdad y con un vestuario que muy pocos se podían permitir en aquellos años de la posguerra. La primera, como acaban de escuchar, fue de cartón piedra y costaba 85 pesetas en un momento en el que los sueldos mensuales rondaban las 150. Ahora la Mariquita Pérez vive una segunda juventud. Lo vamos a contar en nuestra sección ¿Qué pasó con? Y en nuestro ratito de oyentes, hoy os vamos a preguntar por celebraciones, pero no celebraciones habituales, sino celebraciones desmesuradas.
¿Qué comida? Chorizada, costillada, paellada, pero sin conocimiento. Este año 12.000 raciones de paella. Y dice, oye, céntrate que en el pueblo somos 100.
Bueno, hay quien no tiene medida y celebra las cosas a lo grande o se emociona tanto que termina tirando la casa por la ventana. Luego están los originales, los que basan la celebración en un ritual que se repite año tras año y quienes se esmeran más allá de lo habitual en festejar un acontecimiento familiar. Hoy, lo dicho, en nuestro ratito de oyentes queremos que nos contéis esas celebraciones que se fueron de madre o que tuvieron algo especial.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí lo tenéis, 628-091-117 es nuestro WhatsApp que ya está en orden y dispuesto a recibir vuestras llamadas o vuestros mensajes escritos. También nos sirven de voz, por supuesto. Y para el ratito de oyentes. Además, en Algo que contar vamos a conocer a una estudiante de pilotaje comercial. La música correrá a cargo de Javi Ruibal y en nuestra tertulia de mediodía repasaremos la actualidad más social con Charo Zarzalejos, Carmen Tomás y José Manuel Pazos. Enseguida vamos a hablar sobre el pueblo gitano con José Heredia Moreno, pero antes nos vamos a la actualidad, ya una actualidad trágica y además aquí en Madrid. Más de 80 familias Como saben, llevan fuera de sus casas desde el pasado viernes a causa de la explosión de gas en el bloque de la avenida Pablo Neruda en Vallecas. Prácticamente con lo opuesto, están a la espera de saber qué va a pasar con sus vidas. Esta tarde a las 7 tienen una reunión, aunque los vecinos de la planta 13 ya saben que los daños allí son irreparables. Con uno de estos vecinos se encuentra en estos momentos nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos comprobando cómo ha quedado este edificio, prácticamente destrozado en las plantas superiores, y con una de las familias afectadas, la de Ángel. Aquí ha vivido durante las últimas décadas con su mujer, con su hijo de 20 años, con su perro. Ángel, el sentimiento tiene que ser demoledor, ¿no? Encontrarse con esta vivienda prácticamente destrozada, con todo el aire que estamos viendo aquí, a la altura del número 13, que es tu planta, ¿no?
Así es, yo creo que se juntan varios sentimientos, no solamente es uno. El primero, el inicial, es tristeza, desolación, impotencia, rabia y...
Por otra parte, perdona que te diga, alegría, porque es que parece impensable que no haya fallecido nadie, ¿no?
Por supuesto que eso es lo primordial, o sea, viendo lo que ha pasado, lo que es, bueno, de hecho estamos ya proponiendo a los vecinos llamarles el edificio del milagro. Porque, y poner una placa, lógicamente, porque nos parece increíble que no haya pasado nada. O sea, con tres ascensores, un bloque con 78 vecinos, con mucho trasiego, ya no solamente lo que es el bloque en sí, sino también lo que son los aledaños, la calle, que no hubiese nadie en ninguno de los ascensores, que no hubiese nadie paseando por la calle. O sea, y luego la gran suerte que en las viviendas, o sea, las pocas personas que estaban, mi mujer, mi perro en mi bloque, pero la señora donde ha ocurrido el siniestro, el piso de al lado, que también dio la casualidad que tampoco estaban, porque estaban en el médico. Luego está la letra C, que sí que estaba, que es Lola, y estaba con su hija y su marido. O sea, que no nos haya pasado nada en esa planta y en la 12 es un milagro. Pero ya no solamente es en estas plantas, porque la afectación es de muchísimos pisos, no sé exactamente cuántos, me imagino que no lo dirán hoy, pero lo gordo, que son los nuestros, es un auténtico milagro. O sea, no hay palabras. Luego todos los cascotes salieron, las bañeras, una bañera volando, un sofá que rebotó, la bañera es la que rebotó en el piso de enfrente, que hay como unos 20 metros aproximadamente, rebotó, rompió tres pisos y cayó encima de un coche, justo en el otro lado. O sea, la potencia de la explosión ha sido, no sé, o sea, increíble.
Ángel, y además me contabas que tu mujer todavía está en estado de shock porque se encontraba en la ducha en el momento de esa explosión, era la única que estaba en la vivienda.
Así es, mi mujer, lógicamente, bueno, en los primeros momentos, yo recuerdo cuando me llamó, que sería la una aproximadamente, al móvil, no entendía absolutamente nada, porque era todo sollozos, y entendía, Eddie, ven. Se cortó la llamada y inmediatamente pues me puse yo a llamar, tampoco ya no me cogían los teléfonos. Entonces lo que pensé en ese inicial momento es que estaba paseando al perro y pues que un perro de presa o alguna cosa de estas pues había atacado al perro, y pensé yo en que era el perro, no otra cosa, ¿no? Ya cuando cojo el coche y me dirijo para casa, me empiezan a llamar vecinos y: Ángel, ¿estás bien? Le digo que sí, ¿has hablado con Carmen? Digo, sí, acabo de hablar con Carmen. Dice, vale, pues tranquilo, ha pasado una desgracia y vente corriendo para acá. Y luego ya, pues nada más llegar, ya estaba todo el dispositivo montado de SAMUR y bueno, bomberos y absolutamente todo. Y bueno, pues mi mujer estaba con un ataque de ansiedad, se la tuvieron que llevar al hospital durante unas 2 horas o más para tranquilizarla, le metieron pues algún Valium, alguna cosa de estas. Y bueno, pues durante todo ese día inicial, la tensión que tenía mi mujer es tremenda, no solamente ese día, hoy en concreto, que ya han pasado unas horas, pues ahora lo que está es con unos dolores musculares tremendos, que supongo que será de la liberación de la tensión de cuando estás temblando durante tantas horas, pues al final es como si tuvieses agujetas o algo así, no se puede ni mover.
Claro, es que Eli, tú imagínate que esa explosión te sorprende en la ducha, en el interior de la bañera, y te sientes aturdido porque realmente no sabes lo que ha pasado, tienes que salir literalmente desnudo a la escalera, y además estaba ella acompañada por vuestro perro.
Eso es, claro. Entonces, cuando fueron dos pequeñas detonaciones, o sea, una pequeña, empezó a vibrar todo, hizo como una especie de pum, y luego al segundo ya fue la super explosión. Entonces, claro, lo primero que piensas es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Dios mío? O sea, ¿esto qué es? Porque es inexplicable, no te lo puedes esperar. Es como si entra un misil por la puerta de casa. O sea, entonces, claro, nadie puede entender absolutamente nada de lo que está pasando. Lo primero que piensas es en coger al ser querido que tengas al lado y protegerlo, ¿no? El perro que estaba en el comedor enseguida se metió para el pasillo y se metió en el baño, no quería salir del baño. Y claro, es el descoloque es tremendo porque no sabes ni qué hacer ni qué ha pasado. O sea, estás confuso, luego además te pilla desnudo todo esto, ¿no? Con lo cual estás más desprotegido y sin sentido, ¿no? Entonces, pues lo primero que piensas es corriendo, cogió unos pantalones, una sudadera, salió con el perro que casi se va al hueco del ascensor que habían caído de plomo, lo pudo sujetar, y fíjate tú lo que son las cosas y cómo sois las mujeres de grandes, que lo que pensó es en apagar el fuego que había puesto una olla y apagar la lavadora. O sea, son cosas pues que haces de forma instintiva y pensando que bueno, que quizás pues puedas producir más daño simplemente por la olla, ¿no? Que luego nos dijeron los bomberos que muy bien hecho, por cierto, ¿no? Por haber apagado la olla, ¿no?
Ángel, y tuvo que bajar por las escaleras porque el ascensor estaba destrozado. Afortunadamente llegó a tiempo, como decías, para salvar a vuestro perro, que instintivamente se fue hacia ese hueco del ascensor, que era lo que hacía habitualmente.
Así es, efectivamente. Entonces ya lo pudo coger. Ya había en ese momento un policía que ya estaba atendiendo también a la señora más afectada, digamos, y cogieron al perro, lo cogió en volandas, que es un perro que pesa 40 kilos, y durante del 13 al 12 lo llevó en brazos y luego ya enseguida lo soltó para que el perro fuese bajando y demás, y ella, lógicamente, porque estás completamente descolocado. O sea, es que no
hay otra palabra, claro.
Claro.
Afortunadamente tenéis un amigo que está en Bruselas, os ha dejado esa casa, pero serán muchos meses, ¿no?, por delante hasta que podáis volver a ver este edificio rehabilitado, volver a hacer una vida normal. Ahora mismo preocupados, ¿no?, también por lo que pasará con los seguros. Esta misma tarde hay una reunión en la Junta de Distrito en Vallecas. ¿Qué esperáis que se diga?
Bueno, lo que esperamos es que nos digan exactamente el informe técnico de cuál es el estado real del edificio, o sea, qué es lo que van a hacer, porque evidentemente, digamos que las plantas 12 y 13, pues se está hablando mucho de que si las van a demoler, pero realmente no lo sabemos. Yo he estado, vamos, aquí lo ves el edificio y demás, y como puedes observar, la afectación es muy, muy grande en estas dos primeras plantas. El edificio es muy sólido, tiene muy buena construcción. En general, o sea, el resto del bloque no va a correr ningún problema. Si tiran dos plantas, entiendo que al final todo esto se debe hacer con una diligencia para que esas dos plantas sean las más seguras de España, porque no puede colapsar eso en ningún momento. Pero ya te digo que te estamos hablando por hablar porque realmente los informes técnicos nos los dirán esta tarde. A partir de ahí empezaremos a valorar qué acciones tomar. De hecho, ya hemos creado dos plataformas. Por un lado, lo que es el bloque general, y por otro lado, los afectados del 12 y 13, que es una problemática distinta. Porque no es lo mismo que se te rompa una ventana o que se te caigan unos azulejos que no tengas casa. Entonces, y ahora, por otra parte, pues estamos hablando ya del tema de los seguros. Yo, por ejemplo, a mí mi seguro todavía no me ha llamado. O sea, no me ha llamado para proponerme una alternativa, no han hecho absolutamente nada. Es Mutua General de Seguros, que es Onyx, realmente, que pertenece a la Mutua General de Seguros, y estoy esperando todavía que me llame el perito, porque la única información, yo cuando llamé el viernes para dar parte del siniestro, que te llamará el perito. ¿Te ha llamado a ti? Pues a mí tampoco me ha llamado. Entonces es una impotencia tremenda y ya de sentirte muy mal atendido, ¿no? Entonces espero que los seguros estén. Además, lo bueno que tenemos en la finca en general, el seguro general sabemos que es muy bueno, y luego todos los vecinos, el 99, el 100% de los vecinos tenemos seguros. Entonces, como esto se va a alargar, evidentemente yo donde estoy puedo estar unos días, porque mi amigo va y viene de Bruselas, porque vive en Bruselas, pero también vive aquí, lógicamente, ¿no? Entonces nos tendrán que dar una solución de habitabilidad. Pues yo me he podido leer la póliza, y según dice mi póliza, pues tengo derecho inicialmente, lo que pasa luego estará la letra pequeña, a un hotel de 3 estrellas o una vivienda de similares características durante mínimo 12 meses. Pero no sé exactamente cómo va a suceder esto, porque luego los seguros te intentan hacer la 13-14 seguramente, ¿no? Pero vamos, sí te puedo asegurar que lo que vamos a dar es mucha guerra, porque esto entiendo que la sociedad, esto siempre le pasa a otro, ¿no? O sea, cuando salen las noticias nunca crees que te va a pasar a ti, ¿no? Y te pasa, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que los vecinos estamos todos ahora mismo muy unidos. Va a haber, lógicamente, esto va a sacar probablemente lo peor de todos, porque cada uno va a luchar por sus intereses, pero ahora mismo la unión es tremenda y vamos a luchar por absolutamente todo lo que nos corresponde por todos los pagos que hemos hecho. O sea, llevamos pagando 30 años, nunca ha pasado nada. Y ahora los seguros o el consorcio de seguros o quien sea se tiene que hacer cargo no solamente de la reconstrucción, sino de nuestra seguridad, o sea, de que podamos vivir en condiciones, evidentemente.
Ángel, pues muchísimas gracias, muchísimo ánimo, ánimo también a toda esta comunidad de vecinos afectada, Eli, porque recordamos, son 78 familias las afectadas. Y hasta llegar a 82, porque es lo que se está diciendo en los medios, os tenéis que imaginar que también ha afectado, por lo tanto, a bloques colindantes y de familias que han tenido que abandonar sus hogares, aunque no vivían en este mismo edificio. Ángel, muchísima suerte, mucho ánimo y estaremos muy pendientes de ti, de toda tu familia y del resto de los vecinos.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Y pendientes de lo que se diga esta tarde en esa reunión, a las 7:30 están citados en la Junta de Distrito aquí en Puente de Vallecas.
Muchas gracias, Gloria. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de esa reunión. Mañana lo comentaremos en este mismo programa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. De los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Estamos a lunes, es 8 de abril y por lo tanto hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha recuerda el Congreso Mundial que se celebró en Londres en 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. Es una fecha que se aprovecha para reivindicar la historia y la cultura de este pueblo y también la invisibilidad que hoy día sigue sufriendo. Para hablar de los gitanos y del pueblo gitano, tenemos con nosotros a José Heredia Moreno, sociólogo gitano y miembro de Kale Amengue, que significa Gitanos por los Nuestros. José Heredia, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Y lo mismo, felicidades en el Día del Pueblo Gitano. Desde 1971, reconocido ya oficialmente, ¿no?
Sí, evidente, efectivamente. Bueno, oficialmente desde 1971, instaurado por este Congreso Internacional de Notables Gitanos, uh-huh. A lo largo de los años ha ido siendo reconocido por diversas instituciones internacionales, como la Comisión Europea, el Consejo de Europa, y nacionales como el mismo Estado español.
Uh-huh. Este
el
año
8 de abril como día.
Sí, perdona, Pepe, que decía que este año estáis poniendo el acento, digamos, un poco en vuestra historia, que es verdad que es muy desconocida para todos nosotros. ¿Cuándo aparecieron los primeros gitanos en la península ibérica?
Bueno, los primeros gitanos aparecieron en España en 1425. Uh-huh. Eso es, bueno, es el primer dato histórico concreto que tenemos, puesto que pasaron un grupo de gitanos por Zaragoza y en el Castillo de Zaragoza, en lo que entonces era la Casa de Misericordia, pues pidieron al rey una serie de salvoconductos para poder peregrinar a Santiago de Compostela. Uh-huh. Y a partir de eso, de esos documentos históricos, sabemos que los gitanos llegamos a España hace 6 siglos, casi, faltan 5 años para eso.
Uh-huh. ¿Y de dónde procedían aquellos primeros gitanos?
Bueno, los gitanos, el origen de los gitanos está en la India, ¿no? Uh-huh. De donde partieron mis antepasados hace unos 1000 años aproximadamente, del norte de la India, de la región del Rajasthan. No se está muy seguro, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las causas de esta migración. Se dice que fueron los gitanos huyeron debido a guerras, a invasiones musulmanas, en fin, hay varias teorías acerca del tema. La cuestión es que hace 1000 años empezó un éxodo desde la India que eventualmente llegó a Europa, uh-huh. atravesando todo Oriente Medio, y a España pues llegó en 1425. Llevamos uh-huh. ya 6 siglos aquí.
¿Unos cuantos? Desde luego, José, ¿cómo cuántos gitanos puede haber en estos momentos en España?
Pues no sabemos a ciencia cierta. De hecho, hace unos 30, más de 30 años, se produjeron los primeros estudios de población sobre los gitanos y se llegó a la conclusión de que existían entre 300 y 600 mil. 30, uh-huh. casi 40 años después, se siguen manejando más o menos las mismas cifras, lo cual es un poco inverosímil, siendo además la población gitana la población con mayor crecimiento vegetativo del país. Uh-huh. Podemos calcular, además es muy difícil contabilizar la población gitana porque aunque en algunos sitios, en algunas poblaciones estamos más o menos concentrados, normalmente, tradicionalmente hemos vivido bastante dispersos, ¿no? Uh-huh. No estamos tan concentrados en ciertos barrios como mucha gente cree. Entonces, realmente es muy difícil hacer ese cálculo. Algunos compañeros, sociólogos, antropólogos, en fin, incluido yo, pues calculamos que debe haber más de 1 millón, pero realmente no nos atrevemos a dar una cifra concreta.
Sois una población importante numéricamente, no solamente en España, sino en toda Europa. Sin embargo, es verdad que vuestra historia la desconocemos mucho. Yo no sé las razones, José, a lo mejor quizá porque sois un pueblo que no tiene un país propio, que no tiene una tierra propia, sino que estáis dispersos prácticamente por todo el mundo.
Bueno, en realidad este desconocimiento, bueno, esta razón que me dices puede tener algo. Sin embargo, la razón auténtica yo creo que hay que buscarla en otro fenómeno sociohistórico, ¿no? Y en concreto en el antigitanismo. Nosotros llegamos, los gitanos llegaron a España en 1425, pero a partir de 1499, fíjate, son 7 años después de la expulsión de los judíos, al mismo tiempo en que se está expulsando a los musulmanes, que serán expulsados del todo en 1609, pero en 1499 los reyes católicos dictan una pragmática de expulsión de todos los gitanos de España. Y estas pragmáticas de expulsión, a lo largo de los 5 siglos siguientes, se han ido reeditando. Algunas fueron de expulsión, hubo pragmáticas de exterminio desde la segunda mitad del siglo XVI, hubo pragmáticas de exterminio literalmente, que tuvieron su cumbre en 1749, en el siglo de las luces, en el siglo de la Ilustración. El hombre ilustrado por naturaleza o por antonomasia en España, que era el marqués de la Ensenada, ordenó el exterminio de todos los gitanos que hubiera en España. Estamos hablando de genocidios generalizados y constantes a lo largo de los siglos. Entonces, claro, el desconocimiento viene de ahí. No solo no ha habido interés en conocer la historia de los gitanos, ha habido interés en ocultarla, en ocultar estos 5 siglos de persecución, que no terminaron legalmente hasta 1978. Recordemos que hay legislación antigitana hasta la Constitución del 78, incluso hasta el manual de la Guardia Civil ordenaba vigilar muy estrechamente a los gitanos y pedirles documentación de todas sus propiedades. Y si no tenían documentación, factura de cualquiera de las propiedades que tuvieran consigo, pues sería tenido como robo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Mi abuelo fue encarcelado por robarse su propia mula en un tiempo en el que los tratos se hacían estrechándose las manos, ¿no? Entonces, claro, hoy día todavía pues llegamos a la democracia y no hay... Sobre historia gitana no se enseña absolutamente nada, ni en primaria, ni en secundaria, ni siquiera en universidad. Solo hay una asignatura dedicada a la historia y la cultura del pueblo gitano, que es una asignatura semestral optativa en la Universidad de Alcalá de Henares, que imparte Araceli Cañadas, una gitana más que cualificada. Entonces, sin embargo, todos los niños de España saben que en 1492 se expulsó a los judíos, luego se expulsó a los musulmanes. Acerca de la historia de los gitanos, que somos pues 1 millón de habitantes aquí, no se aprende nada en el colegio. Yo creo que la causa, al fin y al cabo, hay que encontrarla en el antigitanismo, en un antigitanismo estructural que ha permeado la vida de los gitanos durante 5 siglos y que aún continúa y pervive para nuestra desgracia.
José, seguramente esa historia de persecuciones que habéis sufrido, no solamente en España, no hay más que mirar...
En toda Europa.
En fin, sí, no hay más que mirar a Hitler, por ejemplo, ¿no?
Sí, evidentemente.
Las purgas que hizo, no solamente entre judíos, sino también entre gitanos. Seguramente, digo, esta historia de persecución ha hecho que os convirtáis en un pueblo quizá más cerrado. Seguís denunciando discriminación, pero hay quien dice que sois vosotros también los que hacéis un poquito aparte del mundo de los payos.
Bueno, A mí me parece que este tipo de dialécticas son poco productivas, ¿no? Son poco productivas porque no nos ayudan a entendernos, sino a culpabilizar. Evidentemente, hay 500 años de persecución, pues condicionan una serie de estrategias culturales de resistencia y supervivencia. Uh-huh. Estas estrategias culturales son muy, muy complejas de explicar, pero basta decir que si durante 500 siglos, perdón, durante 500 años hemos sido perseguidos extensamente, pues por el Estado, pues naturalmente parte de las estrategias culturales de resistencia habrán sido quizás en algunos casos una cierta desconfianza ante ciertas instituciones estatales, ¿no? Entre estas estrategias culturales de resistencia, pues también pueden haberse desarrollado ciertos tips de prevención, de desconfianza ante una sociedad mayoritaria que con mucha frecuencia te tildaba o te trataba como indeseable, ¿no? Sin cinco siglos de persecución, pues por supuesto traen sus consecuencias a nivel colectivo y a nivel individual. Yo creo que lo que tenemos que tratar es de primero reconocer esta historia,
sí,
conocerla, y pues tratar de revertirla, ¿no? En fin, hay en muchos países de este mundo, desde Sudáfrica, Chile, en fin, Ruanda, ha habido muchos procesos de la verdad, la reconciliación y la reparación. Sería interesante que un proceso tal ocurriera respecto de los gitanos en España y en Europa, como ha sucedido, por ejemplo, en Suecia, donde hace unos pocos años se investigó el libro blanco de la persecución gitana y, aunque el proceso todavía continúa, puesto que las reparaciones aún tienen que producirse y tal, pero es un comienzo. Ese tipo de comienzo de recuperación de la historia y reconciliación colectiva y reparación del mal hecho, porque es que estamos hablando de consecuencias de 500 años de historia. Por ejemplo, podemos hablar como consecuencia de esos 500 años de historia. Ahí en España hay cerca de unos 500 barrios gitanos que son guetos. Y son guetos no porque los gitanos nos hayamos ido a vivir a esos barrios voluntariamente, todos juntos para hacer nuestras cosas de gitanos. En realidad los guetos son creaciones de las administraciones públicas y los gitanos han sido masivamente realojados forzosamente en esos barrios en contra de nuestra voluntad y en contra de toda esta estrategia de de supervivencia durante 500 años. Claro, los guetos han destrozado nuestra manera de vivir colectiva, hay mucho, mucho que hacer, y para eso primero hay que conocer la historia, reconocerla como una historia de persecución y dar los pasos adecuados para revertir la situación y repararla.
Pues parece que ya va siendo hora, por cierto, porque han pasado 40 años, desde 1978, desde la llegada de la democracia y ese reconocimiento de que las personas gitanas son personas exactamente igual que el resto de los que vivimos en este país. Sin embargo, fíjate, José, seguís siendo víctimas muchas veces, y esto es así, de muchos estereotipos que no casan nada ni contigo ni con tu padre, por ejemplo, que era poeta, dramaturgo, catedrático, quiero decir. Esto seguimos un poco pensando que los gitanos mayoritariamente, bueno, pues son personas que no acceden a estudios superiores, que abandonan pronto la educación, que se siguen casando muy pronto, que solo se casan entre ellos. Yo no sé si sois excepción los que salís, digamos, de esa especie de retrato que todos tenemos en la cabeza, o ya tenemos que ir desechando completamente estos estereotipos.
Bueno, tenemos que ir desechando esos estereotipos primero porque no responden fielmente a la realidad. Es decir, no podemos, de la misma manera que no podemos retratar a los españoles bajo un único retrato robot, no se puede retratar a todos los gitanos bajo un único retrato robot. La realidad gitana, como la española, como todas las realidades colectivas, no es ni siquiera de diversidad, es de multiplicidad. Es imposible reducir toda la población gitana a una serie de características, de normas, de notas que realmente nos definirían a todos, igual que sería imposible hacer lo mismo con toda la población española, madrileña o de cualquier otro pueblo o colectividad, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que empezar a pensar en las colectividades en otros términos, ¿no? Como y entre otras cosas porque esa es el primer digamos la primera condición para la reproducción del racismo y de no que es la tendencia a pensar en colectivos como monolíticos, excluyentes, homogéneos, ¿sabes? Y absolutamente distintos y separados del resto de la población. Eso en la realidad social gitana no se produce. Y además te diré que si se producen algunas situaciones, se produce precisamente en aquellos sitios, en aquellos contextos donde la persecución ha sido más dura y donde la discriminación no termina. Es decir, son 500 años de persecución y sus consecuencias hoy día con el racismo institucional, con la discriminación. Todos estos fenómenos precisamente producen aquello que se que tanto se critica, ¿no? Es decir, si en un pueblo se a los niños se les echa del colegio, como ha pasado más de una vez, a los niños gitanos hay concentraciones para que una nueva familia de gitanos, para impedir que esos niños vayan al colegio. Y ha habido manifestaciones de padres no gitanos para impedir que esos niños gitanos vayan al colegio sin conocer a los niños, sin conocer a las familias, ¿no? Claro, esto va a producir en reacción por parte de estas familias gitanas pues actitudes de defensa, de desconfianza, de huida, ¿verdad? Que por supuesto que a la larga van a producir entre la población mayoritaria la sensación de que esa gente huye o se autoaísla cuando han sido víctimas de un proceso de discriminación desde hace mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que por eso es difícil tratar estas cuestiones con los esquemas conceptuales a los que estamos acostumbrados a tratar. En primer lugar, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿no? Y hasta la academia trata la cuestión haciéndose una pregunta, y es una pregunta que culpa a los gitanos de su suerte. Por ejemplo, la academia, los estudios sociológicos, antropológicos, de ciencias de la educación suelen hacerse la pregunta: ¿por qué los niños gitanos fracasan estrepitosamente en el sistema escolar? Bueno, es una pregunta legítima, pero a la cual le falta quizá hacerse la pregunta desde el otro punto de vista, ¿no? Porque podríamos hacernos también la pregunta inversa, es ¿qué pasa con el sistema escolar que fracasa con una mayoría tan aplastante de niños gitanos?
Bueno, pues la verdad, José, es que ya va siendo hora de que nos hagamos este tipo de preguntas, que conozcamos mejor vuestra historia después de 5 siglos de convivencia. Y, en fin, que hoy queríamos hacernos eco de este Día Internacional del Pueblo Gitano y de esa campaña que habéis puesto en marcha precisamente para eso, para saber vuestros orígenes, para conocer mejor vuestra cultura, que gran parte de ella la tenemos incorporada también a la nuestra. Y que, en fin, es un día para celebrar. Por cierto, ¿cómo se dice felicidades en caló?
Ah, pues no sabría decirte. Pero la verdad es que el romano es una lengua que se perdió en España, sí. Básicamente debido a la persecución. Se prohibió el uso de la lengua española bajo pena de expulsión, de torturas y tal. Y realmente el romano no lo hablamos en España los gitanos. Lo que quedan son algunas palabras sueltas de calor, bastante,
sí,
¿no?
Pero, sí, que hemos incorporado no a nuestro, y las hemos incorporado muchas de ellas, ¿eh? A nuestro idioma. Bueno, pues te digo felicidades, como
gracias,
se lo digamos a cualquiera que no es gitano. Muchísimas gracias, José Heredia Moreno, sociólogo, miembro de Kalea Mengue. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que lo celebréis muy bien.
Muchas gracias a vosotros, gracias por acordaros del día, gracias por la sensibilidad a la hora de tratar el tema, y así lo haremos, celebraremos con toda vuestra presencia, si queréis, a la que estáis invitados. Aquí esta celebración es para todo el mundo.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, José, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta
pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cada vez son más las visitas en nuestro propio domicilio, las llamadas de teléfono que recibimos vendiéndonos algún producto o servicio. Pues bien, debemos saber que en todos estos casos la ley nos reconoce una serie de derechos que tienen en cuenta el hecho de que estamos ante prácticas de consumo que pueden ser agresivas o engañosas. De este asunto vamos a hablar hoy con Enrique García, el portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, en nuestra sección Consumo Cuidado. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eli?
Bueno, pues muy interesada con esta cuestión, porque fíjate, el viernes, por ejemplo, cuando yo acabé este programa, miré mi móvil, que es lo que hacemos todos siempre, tenía 8 llamadas perdidas de un número de teléfono que no reconocía. Llamé porque digo, oye, 8 llamadas, en fin, esto es, a lo mejor es algo importante. Bueno, pues era una empresa de telefonía móvil que me ofrecía cambiarme de compañía. No sé si esto lo puedo considerar como una campaña agresiva o no.
Pues claro, 8 llamadas no es precisamente una sola, ¿no? Uh-huh. Es reiterado y raya muchas veces pues ese acoso, ¿no? Uh-huh. También habría que ver las horas de las llamadas, porque los consumidores deben saber que está prohibido realizar llamadas con finalidad comercial entre las 21... entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y los fines de semana.
O sea, creo que le has dado la vuelta, Enrique, entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana.
Eso es. No, perdón.
De 9 de la noche, que supone que ya es una hora en la que hay que respetar nuestro descanso, hasta las 9 de la mañana. Y los fines de semana creo que están prohibidos todo el fin de semana.
Está prohibido hasta el fin de semana. Uh-huh. Efectivamente, eso es así, ¿no? Un poco para evitar, pues, lo que para mí claramente es un acoso, 8 llamadas en un rato de programa, pues, sobre todo...
8 llamadas en 3 horas, te lo puedo asegurar.
Cuando es una oferta comercial, ¿no? Eso bordea esa circunstancia. Hoy hablamos de las ventas a domicilio, ¿no? Bueno, pues es una modalidad tradicional de comerciales que van puerta a puerta ofreciendo determinados bienes y servicios, pero que ha sido un instrumento de incontables abusos a los consumidores, ¿no? Especialmente las personas vulnerables, los mayores.
Yeah.
Pues que muchas veces son confiados, abren las puertas y dan documentos que en realidad no debieran, ¿no? Y esto ha provocado tantos abusos, pues fíjate, que en un sector concreto, como es el de el gas y la electricidad, se hayan prohibido.
O sea, no pueden tocar nuestro timbre, abrir la puerta y encontrarnos con un señor que viene a vendernos algún producto que tiene que ver con la luz o con el gas.
Efectivamente, y lo han prohibido simple y llanamente por la multitud de abusos que se han cometido en esta cuestión. Pues básicamente, pues comerciales desaprensivos, hay de todo, como en la vida, ¿no? Pues sí. Hay comerciales honestos y honrados que ofrecen sus servicios y hay desaprensivos que engañan a los consumidores. Bueno, la ley, cuando tú compras fuera del establecimiento mercantil, es decir, una tienda, pues la ley establece una serie de derechos que refuerzan la protección de los consumidores. El primero y más importante, 14 días para desistir del contrato. Da igual lo que nos venda, tiradora, enciclopedia, oferta de telefonía, lo que sea. Si han venido a nuestro domicilio o lo hacen vía telefónica y nos venden algún tipo de producto o servicio, tenemos 14 días para, sin ningún tipo de explicación, echarnos para atrás, ¿eh? Y esto es lo primero que tenemos que saber, es decir, pues que nos podemos arrepentir, básicamente.
Sí.
Una vez que hemos analizado lo que hemos firmado, pues bueno, pues muchas veces nos pillan de sorpresa y al final también son gente que tiene unos argumentos muy convincentes y convencen casi a cualquiera.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Otra recomendación importante, Eli, no hay que facilitar en ningún momento ni el DNI, ni los datos bancarios, ni la factura, nada. A nadie le tenemos que enseñar una factura con datos personales nuestros, ¿no? Esto es muy típico porque, bueno, pues fíjate, nos ha pasado, a OCU la han suplantado, ¿eh? Y han mandado comerciales exhibiendo un logotipo de la OCU diciendo que nosotros íbamos allí a revisar su factura para ahorrarse dinero. Y claro, les pedíamos la factura.
Ya.
Mentira, falso, ¿eh? Es una mentira como un piano de grande. La OCU no manda comerciales a domicilio para nada. Por tanto, esa recomendación es muy importante. En caso de que firmemos algo porque no sea de interés, siempre hay que exigir una copia del contrato. Siempre por escrito. Además, sobre el tema del derecho de desistimiento, verás, si no te informan de la existencia del derecho de desistimiento, que es obligatorio, es decir, el comercial te tiene que decir
que tienes 14 días para arrepentirte. Vale, perfecto.
Exacto. Y tiene que venir específicamente en el contrato. Si no viniera, cosa que es bastante habitual, porque así evitan que el consumidor se dé cuenta de que se puede arrepentir, el derecho de desistimiento se amplía a 12 meses. O sea, tenemos 12 meses para arrepentirnos. Y luego también tenemos que prestar atención a productos que no se pueden devolver si lo usa o desprecinta, como pueden ser purificadores de aire o agua, colchones. Pero, ojo, tienen que informar de ello en el contrato, si no, no vale. Si establecen algún requisito que limite ese derecho de desistimiento, pues tienen que avisar claramente de ello, porque si no, no vale.
Vale, y luego tenemos que tener mucho cuidado con estos regalos que muchas veces vienen acompañando las ofertas, ¿eh? Cuidadito.
Pues mira,
que,
eso es muy
mira,
típico,
que te como... regalo un reloj estupendo si me compras esta enciclopedia por capítulos. Bueno, pues luego resulta que te sale muchísimo más cara la enciclopedia de lo que te costaría si no llevas el reloj, por ejemplo.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que se presta más atención al regalo, que ya confunda al consumidor, que al bien en sí. Entonces resulta que tú vas a comprar que para venderte una enciclopedia que vale un dinero, que no es poca cosa, te regalan supuestamente un reloj, ¿no?
Aquí no se regala
nadie regala nada, no. Nadie da gratis nada, y resulta que la enciclopedia te puede costar, vamos, que el reloj lo pagas con creces. Cuidado con las financiaciones, que tienen que venir claramente determinadas en esos contratos.
Sí.
Muchas veces nosotros, con casos reales que hemos vivido, pues hemos visto que no quedan claros en el contrato el importe de las cuotas, ni durante cuánto tiempo se compromete a pagar el consumidor. Y esto es importante, porque resulta que al final el precio final que paga el consumidor una vez hecha todas esas pagos mensuales, pues puede triplicar o cuadruplicar el precio inicial que nos habían ofrecido de la enciclopedia, y por supuesto que paga con creces no uno, sino unos cuantos relojes.
Dime.
Mucho cuidado a esas ofertas con regalos, porque suelen ser regalos envenenados.
Suelen ser envenenados, efectivamente. Oye, Enrique, por último, ¿qué es la lista Robinson?
Pues mira, la lista Robinson es un servicio que establecen las propias empresas que hacen publicidad, donde pues tú te puedes autoexcluir de recibir esa publicidad o en tu correo electrónico o en tu móvil o en tu dirección postal, ¿no? Eso sí, tienes que hacerlo tú y llamar a apuntarte a una web que es www.listarobinson.es, y a partir de que entras en esa lista, las empresas que envían publicidad tienen obligación de consultar quién está inscrito en esa lista y tienen prohibido enviarle publicidad. Por tanto, nunca vas a recibir publicidad, insisto, en tu correo electrónico, en tu móvil o en tu dirección, si te apunta a esa lista. Inconveniente, porque te tienes que apuntar a esa dirección que hemos citado.
Hombre, tampoco es para volverse loco el esfuerzo, ¿eh? Te quiero decir, si realmente nos agobia esa publicidad agresiva que muchas veces recibimos, o bien con llamadas de teléfono con personas que vienen a nuestra casa, o esos mensajes a través del correo electrónico que nos dejan el correo, en fin. Hasta arriba de ofertas que no nos interesan en absoluto, y nos apuntamos a esa lista Robinson y nos despreocupamos de este asunto. Como siempre, Enrique García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante. Ya saben nuestros oyentes que no tienen por qué aguantar que les toquen el timbre o que les llamen a todas horas haciéndoles ofertas comerciales, porque, en fin, lo podemos evitar con esta lista Robinson. Y en caso de que no nos apuntemos, mucho cuidado cuando nos llaman al timbre y nos empiezan a ofrecer cosas. Hay que mirarlas bien, no dar nunca documentación, no dar nuestro DNI, no dar, por supuesto, la cuenta bancaria, y que todo el mundo sepa que hay 14 días para arrepentirse de lo que sea, prácticamente. Enrique, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer, adiós.
Un abrazo muy fuerte. Me voy a apuntar yo en la lista Robinson, a ver si el de las 8 llamadas el pasado viernes desiste. Al fin y al cabo, el pobre estaba haciendo su trabajo. Luego hay muchas personas que viven de esto. En fin, que llegan las noticias y después retomamos este Buenos Días Madrid, con el que os vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde.